que tengo para vos no es amor.
Buenas tardes,
buenas,
audiencia.
¿Cómo va?
Estamos acá en Sencillamente de nuevo, después de dos viernes.
Al fin.
Y venimos a hablar un poco, como todos los viernes que venimos a hablar. Y esta vez vamos a hablar un poco de todo y traemos a un invitado muy especial.
Hoy es un episodio muy importante, muy especial, porque como dijo Lauti, recién tenemos un invitado muy especial con nosotros, muy aclamado por nuestro público. Que estamos muy felices de tenerlo acá presente. Lo vas a revelar, Lati.
Estamos acá con el señor redoblantes, batería, bombo. El Tata Guayo.
Excelente.
¿Cómo estás?
Hola, chicos. Bien, bien. Todo bien. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Tata? La verdad que una alegría que estés acá. Te veníamos pensado como invitado hace un tiempo ya.
Sí, sí.
Y bueno, estábamos esperando el momento de poder invitarte y charlar un poco de cosas que, bueno, yo te conozco de Instagram, te empecé a seguir porque alguna vez alguien me mostró una foto y me vuelvo loco con las cosas que subí. Por ahí estoy estudiando, agarro un recreíto al celu y veo una hidromedusa iridiscente que digo, no puede ser que esté acá encerrado.
Vale la pena seguir estudiando igual, sí, te motiva un poco.
Es una inspiración, la verdad. Así que una alegría que estés acá. Espero que la pases bien y que podamos charlar mucho.
Sí, la verdad que teníamos muchas ganas. Somos muy fanáticos de todo lo que haces. También te hemos visto en Instagram, te hemos visto en un montón de exposiciones, en todos lados, en la Facu, en la muestra que hicieron la otra vez. Estuvimos ahí colgados, mirando hipnotizados esas fotos. Así que la verdad que
y
estamos muy contentos.
Es un gusto estar acá, chicos. La verdad que vengo con todo placer y también los escucho y los sigo, así que estoy al tanto de lo que están laburando y me parece hermoso lo que hacen, así que es un placer estar acá.
Muchas gracias. ¿Estoy viendo esa remera de una foto tuya?
Sí, exactamente.
Qué buena que está, es una raya, ¿qué raya es?
Es un chucho.
Un chucho.
Me encanta, esa foto, hay una que está también en la Facu, está colgada en una de las oficinas y siempre que entro está ahí, es como, wow, qué fotón.
Bueno, Tata, nosotros, yo por como te dije, te conozco de Instagram y no sé mucho más de lo que hablamos recién de tu historia, así que si querés, presentate rápidamente, contanos un poco cómo empezó toda esta aventura por el mar, cómo es que llegaste a ser el Tata Guayo que sube unos videos alucinantes a Instagram.
Claro, que la gente quiere saber quién es el Tata Guayo, contanos.
Bueno, nací en Puerto Madryn, 49 años ya, estoy ahí pisando los 50. Hace del año 96 que arranqué con esta con esto, creo que desde que tengo uso de razón, yo quería estar en el agua, o sea, no tengo otra cuestión en mi cabeza que me acuerde de lo que quería hacer, qué querés hacer cuando seas grande, y yo quería estar abajo del agua. Nací en Madryn teniendo el mar enfrente, así que la cuestión era salir con amigos a la playa y ver cada punto, cada lugar y esta cosa de cualquier niño, pero me sigue pasando hoy igual a esta edad y con los años que tengo en el agua, es seguir pensando que me sigue atrapando y no me soltó. Es un viaje de ida para mí, ¿sí?
Qué lindo Madryn. Qué lindo Madryn. El agua debe ser mucho más fría.
Es
igual.
Más fría, sí. Exactamente.
Yo la vez que fui, metí los pies y...
Sí, sí. Y es fría. Así, en verano tiene la misma temperatura que en invierno.
Claro.
Que es
claro,
la diferencia que tenemos acá. Que acá en verano, por lo menos, el agua está más calentito, ¿no?
Claro.
Y nada, hice todo lo que estuvo al alcance de mí para llegar a hacer buzo, ¿no? De estar realizando los laburos que hago, fue lo que me propuse desde niño y para mí era como inalcanzable. Si no, pensé que, porque no vengo de familia del agua, del mar, no tengo ningún familiar que haga lo que yo hago, ¿sí?
Claro.
Cosas totalmente distintas. Y no tenía como el apoyo de decir, bueno, che, yo quiero hacer buzo. Y la verdad que donde decía que quería hacer buzo me decían que estaba loco, que iba a ser, era el no, el que no, que no.
Claro.
Y yo tenía que no, que sí, yo iba a hacer buzo.
No me importa.
Estaba decidido.
No, yo iba a estar bajo el agua, así que hice todo lo posible. Les contaba recién, hablando de los medios, que en mi vida hice dos trabajos solamente, no trabajé de otra cosa que mi comienzo para llegar a esto. Fui plomo en bandas, en empresas de sonido, así que trabajé en haciendo sonido con bandas de rock, en teatros. Me metí en el medio de comunicación, y en el medio de comunicación el tiempito que laburé me ayudó a poder pagar mi curso de buzo deportivo en canje con publicidad, y eso se me pudo descontar de mis trabajos, y después el equipo completo de buceo. Buenísimo. Una vez que obtuve eso laburando y con el canje, el famoso canje de los medios, listo, me...
Derecho al agua.
Me despedí de donde estaba, que es un lugar que también lo tengo en mi corazón. Mis amigos de esa época, nada, seguimos viéndonos, nos juntamos. Lo único que yo seguí con esto, y ellos son gente que labura en teatros,
de otras cines, cosas.
Siguen con su carrera de sonido, sonidistas, ¿viste? O sea, tienen que ver con ese palo, o artistas. Yo seguí acá, seguí por esta...
Y algo de sonido claramente te quedó. Estamos, sí, sí, bueno, sí. Yo estuve viendo en tu Instagram canciones de Pink Floyd, de Sui Generis, música en todas las historias, en todas las publicaciones que tenés. Recién te preguntaba sobre una letra que recitaste en una de tus últimas publicaciones. Me dijiste que era una de Sui Generis, si no me equivoco.
Sí.
Yo no la conocía personalmente, pero bueno, eso como que muestra que seguís con la música y...
Que está presente.
Y que te está siguiendo... Por ahí algo que viene quedando de, no sé si de tu carrera de sonido o de antes incluso.
Siempre digo que soy un músico frustrado, ¿sí? Porque en casa con mi hijo León, mi hijo le encanta la música, él tiene una cosa desde que nació, empezó a agarrar instrumentos, intentando hacer ruido, tocar, hacer música. En mi época de rock, de pibe, toqué la batería en bandas. Entonces mi batería, de excepto, no la vendí jamás, si la tengo en casa.
Y, tesoro.
Y exactamente, así que mi hijo tiene un bajo, tenemos equipo de bajo en casa, tenemos una mini salita.
Ya tiene una bandita.
Y hacemos hacemos música.
Qué lindo. Qué
bien,
limpiamos, desafinamos, bueno. Jugamos, pero... Pero sí, está siempre, el arte no puede faltar jamás en ningún hogar. Como sea, como salga, como esté, no importa. Pero
qué hermoso.
Tiene que estar.
Qué lindo,
qué sueño
del pibe.
Sí, qué complemento también, porque bueno, lo que hablábamos también hace unos episodios atrás era eso de nosotros, estábamos hablando con Gaby, la mamá de Pedro, que es naturalista, escritora. Sí,
le mandamos saludos.
Muchos saludos para
Gaby.
Gaby. Y hablamos justamente de eso, de qué complemento que es la ciencia del arte. Es como, no sé, nos pasa, a mí también pasa, yo veo tus publicaciones en Instagram, las fotos, y también me imagino la música y la escucho, y es como que, no sé, yo también me pasa que no, veo en la naturaleza, veo animales, veo lo que sea, y suena música, es como que te grita una melodía que está muy bueno poder plasmarlo. Y cuando encontrás una foto y una canción que va con esa foto, es como que no, listo, chao.
Sí,
es una
sí,
explosión.
La idea es tratar de transmitir. Me pasó de laburando cuando era pibe con los medios, era de hablar con gente y escucharla y de lo que transmiten, ¿sí? Entonces, yo lo empecé a mezclar con mi trabajo, de empezar a mezclar esta cuestión de la foto, de la imagen, con la música que yo escucho. No estoy eligiendo un tema porque me pareció que que va con el documental, es lo que yo te estoy transmitiendo, es parte
claro.
De mí. Sí, es algo que es como mío, me lo adueñé el tema y suena en mi casa, en mi cabeza, lo canto y te lo cuento. Y de esta forma, si te llegó, a mí me es la idea.
Buenísimo. También, bueno, siguiendo con lo que decía Agus y con lo que estamos hablando, qué loco cómo tanto el arte como la ciencia son como formas distintas pero muy complementarias de conocer el mundo que nos rodea, de conocer el mundo y de vernos reflejados en él también, ¿no? Me pasa todo el tiempo cuando, no sé, hace no mucho empecé a escribir un par de cosas, bueno, toco la guitarra de hobby, en pasatiempo. Y tanto como cuando estoy estudiando para una materia y la tengo que rendir y me sorprendo con las cosas que estoy viendo o que voy a la marea y veo, me pasa con el arte, me pasa con cosas que leo, con cosas que escucho y la verdad que poder complementar eso en la vida cotidiana es re lindo.
Exacto.
Es buenísimo.
Sí.
Sí, la
yo
verdad
lo
que
siento
sí.
como un re logro.
Sí, es hermoso, es como, no sé, es ver todo de otra forma, es como que ver una foto o salir y ver un paisaje y escuchar internamente una canción es otra cosa, es como, no sé,
es un
todo.
Viaje.
Sí, es un viaje, tal cual.
Un viaje con ida nomás.
Exacto.
Tal cual, nosotros con Lauti también somos muy apasionados por la música. Entonces, siempre, es como que la música no falta, estamos rodeados de música.
Exacto.
Todo el tiempo, y también, siempre, el arte siempre está.
Total, total.
Igual que en Sencillamente, que bueno, como se da cuenta la audiencia, vamos cambiando canciones, vamos metiendo un poco. Hoy el Tata eligió una canción de las que va a sonar.
Sí.
La tenemos guardada ahí. Yo por ahí tengo un par de preguntas sí. que te quisiera hacer. Puedo empezar por la primera, si te
sí,
parece.
Sí, por favor.
A mí me pasó, yo soy oriundo de San Miguel de Tucumán y me vine de chico un tiempito, después me volví para el norte y después volví a vivir acá en Las Grutas. Y me pasó que al principio como que era todo muy distinto. Tucumán es súper húmedo, acá es súper seco. Acá hay un viento re fuerte y en Tucumán no había viento nunca. La gente, bueno, habla con toda la tonada norteña y acá no. Entonces como que era mucho contraste y me costó al principio, pero con el tiempo me encontré con Las Grutas y después con San Antonio, y una vez que me pasó eso sentí como que, no sé, como que empecé a sentir que tiene algo San Antonio muy especial, que no lo podría poner en palabras, pero que hablando de música hay un tango que dice algo, voy a cambiarle Buenos Aires por San Antonio.
Claro.
San Antonio tiene ese no sé qué, ¿viste?
Tal cual.
¿No te pasa que vos sentís lo mismo por el lugar?
Es algo que te atrapa.
Sí.
Sentís como que tiene algo, no sé si decirle mágico, pero que te envuelve y que te capta algo que no lo puedo describir.
Sí, sí, tal cual. Yo cuando llegué a San Antonio, de casualidad, en el año 2008,
sí.
porque trabajé en el Golfo, en el San José. Arranqué por nací en Madrid y trabajé siempre en el Golfo de San José. Y me llaman una persona de un empresario de Buenos Aires que tenía un equipo acá para trabajar. No me llama él, sino que llamó un armador de Puerto Madryn y sí. le pidió de traer gente de Puerto Madryn a trabajar acá.
¿Y vos ya en ese entonces estabas trabajando de buceo?
Sí, yo ya trabajaba desde el año 97, ya estaba en el Marisco. En el 96 arranqué a estudiar y en el 97 ya había empezado mis primeros pasos en el Marisco. Ya para el 2008 ya estaba pleno, o sea,
claro,
laburando,
claro.
Ya era, ya estaba, digamos, tenía un montón de años ya arriba en el lomo. De,
claro, ¿sí? Y querían gente de Madryn.
Y querían, sí. Entonces la persona esta de Buenos Aires, que tenía un equipo acá en San Antonio, le pide a este armador de que traiga gente de Madryn, buzos de Madryn. Llaman a un colega que ya era mayor que yo, es mayor que yo y ya se jubiló, se retiró, a un marinero y a mí. Así que venimos un equipo completo para trabajar y cuando llegué acá, que nunca había venido a laburar, ni a bucear, ni a nada, me encontré con un paraíso. Sí, no podía creer. No podía creer el lugar en el que estaba laburando. Allá el golfo también es hermoso, es tremendo, los dos golfos. Pero acá tenía otra cuestión que me atrapó y que hizo que me quede. O sea, me quedé y no me fui más. Soy sanantoniense, mis hijos nacieron acá. sí, es un lugar que me atrapó un montón, pero siempre digo lo mismo, cada vez que hablo yo me encontré con un lugar tremendo, ¿viste?
Buenísimo.
Sí, qué loco, es algo que sí, que siempre charlamos entre nosotros y con muchas personas también, que igual que nosotros son de todos lados, menos de acá,
sí.
Y que vienen acá y nos cuentan lo mismo, que es como que llegan y se sienten tan atrapados y tan...
Yo pensé que venía a hacer el laburo y me iba.
Claro.
Sí.
No,
claro.
No venía. Yo en cuando vuelvo, cuando llego acá a San Antonio, no tenía familia, estaba solo, sí, era soltero. Con mi compañera nos conocimos acá, que ella también venía de afuera y formamos familia. Pero cuando vengo, vengo con mi camioneta y mi perro, mi compañero de un montón de años que murió hace un tiempo, y venimos juntos, pero yo pensé que era un viaje más. En su momento en Madryn recorríamos el Golfo o nos íbamos al sur a hacer otros trabajos, y para mí era un viaje más. Claro. Era un viaje claro. Para quedarme. No pensé que me iba a quedar. Me quedé así en un tiempito, y en un momento hasta el tema laboral no estaba como muy bien asentado porque hubo una crisis, y estuve ahí como a punto de irme porque, nada, por eso, porque había venido como para hacer un laburo de irme, y una persona de acá me pidió que me quede, que me quede trabajando en su equipo, y él se encargó de organizar todo para que me quede acá en San Antonio. Así que, nada, eso hizo que me quedé ya.
Y acá estás.
Acá estamos.
Y acá estamos,
bien,
qué bueno.
Qué bien, la verdad.
Qué lindo, y bueno, a mí me pasó parecido. Yo vine en el secundario, dije que iba a terminar e irme a estudiar a Tucumán, y después, cuando estaba en quinto año, descubrí la carrera de guardavidas, que me llevó a conocer biología marina, y dije... Claro. Resulta que era lo mío y no lo sabía.
Claro,
y me quedé,
cual.
Ya está. Y ya estoy acá, entre segundo y cuarto de la carrera.
Claro, sí. Bien. Bueno, a mí me pasó parecido a lo que contabas vos. Mi familia nada que ver con el mar. Es más, la familia de parte de mi mamá es de Corriente y la de mi papá de Formosa. O sea, sí. Imagínate, cero. Y yo, bueno, en un momento de mi vida me di cuenta de que lo que quería seguir era esto. Vine para acá y también es como que yo llegué y dije, esto es. Esto es el paraíso, este es el cielo, no sé. Y me quedé tan enamorada que, bueno, acá estamos siguiendo nuestra pasión. Pero sí, tiene San Antonio, tiene algo que te hace, sí, que te quedes, que te envuelve.
Estoy viendo, podemos empezar a recordarle a la gente que tenemos un sticker
de
preguntas.
Es verdad, tenemos en nuestro Instagram, sencillamente.podcast, un sticker de preguntas para que hagan preguntas para el Tata, al igual que nosotros, que lo vamos a estar llenando de preguntas. Ustedes también pueden hacer sus preguntas.
Y si anduvieron colgados por las redes y no vieron nuestras historias, también... anunciar que hoy comienza la Cangre Copa.
¿Oficialmente?
Oficialmente tenemos los primeros memes de cangrejos.
Sí.
Y vamos a ver cuál es el meme definitivo.
Después del programa vamos a estar subiendo cuáles son las fotos que nos han estado mandando para que ustedes decidan cuál va a ser el ganador.
Así que si todavía no subieron fotos y tienen memes de cangrejo, no se olviden de participar.
Están a tiempo.
Estamos para poner una cancioncita y dar tiempo a que hagan más preguntas, y arrancamos con la segunda.
Dale, me gusta.
Buenísimo, nos vamos con la primerita.
Con su rayo, todo lo que se viene. Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Random. El viaje musical que necesitabas para empezar el fin de semana.
Los viernes a las 20 horas.
Random. La mejor música de todos los tiempos.
Random, 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 random.
Decile no al oleoducto en el golf.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando Ciencillamente con Agustina Tiebas y Lautaro Escobar. Hemos vuelto.
Aquí estamos de nuevo. Acá. Tata, ¿estás con nosotros?
Acá estamos.
Muy bien.
Yes.
¿Estás listo para que te disparemos preguntas del público y nuestras?
Otra vez, recordatorio después de la canción, que vayan a nuestro Instagram y nos cuenten, nos digan, nos hagan preguntas para el Tata. Sencillamente.podcast, por si todavía no nos siguen. Aprovechen que tenemos este tremendo invitado. Así que depositen todas sus preguntas. Me encanta, Tata, que nos cuentes tu historia. Yo tengo una pregunta también. Creo que, háblanos de tu segunda casa, como nos dijiste, del océano. ¿Qué tenés para decirnos? ¿Qué tenés para contarnos?
Que es un lugar donde no se puede salir, no es fácil salir, ¿sí? Yo no sé si estoy pasando la crisis de los 50, ¿viste? Pero la cuestión es que analizo un montón de situaciones de la vida misma, los años que me quedan, quizás estoy en la mitad, no lo sé, pero yo no me veo fuera del agua.
Claro. ¿Sí?
No me veo en una situación en la que no voy a estar en el agua, y no lo hablo desde el laburo, porque amo el trabajo y soy un tremendo laburador, y no va por ahí, va por el lugar en el que estoy. Estuve la mitad de mi vida estando muchas horas, ¿sí? Entonces es mi segunda casa, la cuido, quiero el mar, el océano, sé, como mi casa, esa necesidad de estar en el lugar es medio difícil de explicarlo, ¿sí? Porque a mis colegas, por ejemplo, los chicos que ya tienen la misma edad que yo y los mismos años que yo en el agua, más, menos, pero estamos todos más o menos por ahí. Yo veo los que se quedaron, son inquietos, no pueden salir del agua. No sé cuál es la cuestión, ¿sí? Conocí en estos años gente de todos los palos que pasaron, gente que les atrapó la aventura, el mar, el laburo, y estuvieron y siguieron viaje.
Claro.
Pasaron.
Claro.
Pero la gente que quedó como yo, y hay gente mayor que yo, y estamos todos más o menos en la misma, los veo que no es un lugar donde que no pueden dejarlo, ¿sí? No es tan fácil dejarlo. Por eso intento de que lo que me queda es tratar de disfrutarlo lo que más pueda, cuidarlo, intentar cuidarlo todo lo que pueda y poder transmitir esto para que la persona que es parte o no, o no bucea o no va al mar o lo que sea, pero que por lo menos conozca un poquito de que es lo mismo que el patio de la casa. Si en el patio de la casa no lo ensucia, el océano tampoco lo tiene que ensuciar, porque yo lo siento con mi casa porque yo casi vivo ahí, pero generar un poquito de conciencia para que puedan entenderlo, ¿viste?
Sí, claro. A mí me pasa que me siento identificado con lo que decís, porque, bueno, cuando te gusta tanto el mar y sentís como que es un lugar al que siempre querés volver y como que se vuelve parte de tu entorno, de tu vida, como que lo querés cuidar y querés que la gente lo quiera como vos lo querés. O sea, querés mostrarle a la gente que está buenísimo, que es un lugar que si lo cuidamos va a estar ahí y es
que
una
también,
locura.
También tiene ese no sé qué
sí,
del que hablábamos recién. Tiene todo.
Tiene de todo. Y justo, bueno, esta no es una pregunta que tenía antes, pero me surgió con lo que contabas. ¿Vos crees que de todos estos años que tenés de estar en el mar continuamente, al día de hoy te sigue sorprendiendo, te sigue generando cosas que vos decís, wow, esto no puede ser que sea así, es no, una locura?
Yo sabé, o sea, yo creo que no conozco nada, ¿sí? Todavía estoy aprendiendo, porque todo el tiempo me sorprende. Cuando a mí me pasó de que hago fotografía hace un montón de años, ¿no? Hace 20 años y siempre sin estudiar fotografía.
Sí.
Entonces, en pandemia me puse a estudiar, porque mi compañera me dice, che, porque podés empezar a estudiar, lo podés hacer por Zoom, tenés esta posibilidad, entonces me puse a estudiar. Y uno de mis profesores me dice, cuando ya empecé a aprender un poquito y avanzar, empezamos a hablar las técnicas de fotografía, los equipos fotográficos, los lentes, y entonces me decía, bueno, cuando vas al agua, tenés que pensar a qué vas a fotografiar. ¿Vas a hacer macro? ¿Vas a hacer angular? ¿Qué es lo que? Entonces ya tenés que ir preparado. O sea,
claro.
No, voy a hacer macro. Bueno, tenés que ir preparado con la máquina. Y a mí no me salió nunca eso, porque yo no sé con qué me voy a encontrar.
Claro,
claro, claro.
Claro, él es un profesional, es un tipo que tiene 45 años fotógrafo, es un genio, Sergio Massaro, pero él tiene otra visión de, porque él es buzo, pero su laburo no tiene que ver con el mar directamente, ¿no? Es un buzo, es un fotógrafo todoterreno, pero a mí, por ejemplo, me pasa de que yo estoy muchas horas, o sea, muchos días en el mes, en el agua, muchas horas en el agua, entonces me pasan cosas que son increíbles. Estás laburando y ves situaciones, vida
que no te lo esperás.
Entonces, cuando yo salgo a hacer, yo llevo el equipo completo, llevo para Mac, llevo para acá y después veo que armo.
Claro.
Y bueno, eso es mi riesgo y voy a eso porque la verdad que no sé, para mí es una sorpresa, siempre es una sorpresa qué es lo que me puede llegar a pasar o con quién me puedo llegar a encontrar en el fondo, ¿sí?
Claro, que también eso es lo que tiene de hermoso. Que
por
es
eso
como
creo que es de ida todavía, no es de vuelta, no conozco nada porque me
claro.
Sigue sorprendiendo.
Claro, que eso también tiene de hermoso que decís, bueno, me voy a meter y no sé lo que voy a ver. No
claro.
Tengo ni idea. O te metes en el mismo lugar dos veces y ya sabes que hoy me metí y vi esto, mañana no tengo ni idea.
Exactamente.
¿Qué vamos a encontrar?
Me cambió y te cambió el fondo después de un temporal, cambió el fondo de un día para el otro, los seres que están dando vuelta.
Claro. ¿Y qué es lo más, hablando de los seres que están dando vuelta, qué es lo que, algo que te hayas encontrado, algo que hayas visto que dijiste, wow, que fue algo que no te olvides, que haya sido una experiencia gigante?
Sí, cuando tenía 5 años, 6 años más o menos, los domingos a las 10 de la noche mirábamos La Aventura del Hombre y veía las orcas, ¿no?, cazando.
Uh-huh.
Entonces eso era para mí tremendo ver eso y yo pensaba que en algún momento me podía llegar a pasar. Eran como un sueño.
Claro.
Y comparto. sí,
el sueño del pibe,
sí,
tal
o sea,
cual.
Me
sí,
pasó
sí.
Dos veces por suerte, imagínate que no me lo olvido porque fue el mayo de 2005, buceé con una hembra y dos orcas más.
Wow.
Y en noviembre del mismo año, de 2005, buceé con una hembra que estaba sola, dando vueltas. En los lugares fueron distintos. La primera vez, en mayo, fue en el Golfo San José. Y la segunda vez, en noviembre, fue en Bahía Bustamante, cerca de Comodoro Rivadavia. El primer buceo, la primera vez que me pasa, que no lo podía creer porque no estaba programado, estaba laburando. Y en Madryn, la diferencia de acá, en el San José o en el Golfo Nuevo, es que hay ballenas ahí por todos lados.
Claro.
Sí, hay mucha profundidad, ¿no?
Hay mucha profundidad y hay mucha cantidad de ballenas. Entonces, estás laburando y es normal estar con ballenas, porque estás laburando y te pasan por todos lados,
claro.
Las vienen,
qué
van,
locura.
Las crían. Entonces, te acostumbras y las mirás, a veces interactuás, qué sé yo, a veces pueden pasar y le haces una caricia o seguís laburando, y otras veces seguís trabajando. En una situación de la primera vez es que se me ponían, me tapaban el sol, Yo estaba trabajando y se me ponían arriba, me tapaban el sol y pensé, y seguí trabajando. En un momento dije, bueno, me voy a mirar porque por si me enreda la manguera de buceo. Cuando miro, en realidad eran las tres juntas que estaban encima mía tapándome el sol, estaban paralelo como estaba yo, y mirándome.
No.
¿Qué hace este tipo acá?
Eso fue tremendo.
¿Y cómo te sentiste?
Mi corazón empezó a latir. Yo lo nada es relajarse. Lo primero que tiene que saber un tipo que está bajo el agua es tener el control de la situación, fijarse que está todo bien, tocar el piso, ver que está bien, está todo en orden. Y no lo podía creer porque son perfectas.
Qué animal.
El blanco y el negro es perfecto.
Majestos.
Me fui hasta abajo de la lancha, subo. Y le aviso al marinero que hay tres orcas, que le avise a mi compañero que estaba en otro, no estaba a mi vista,
claro,
que le podía llegar a agarrar un paro, le digo, ¿viste? Entonces le digo, che, fíjate si yo desde el agua, no flotando, y me dice, no, ya las vio primero que vos, ya está en la lancha. Subió y se. Entonces yo subo y se van las orcas, y le digo, mirá, no comen. Mi vocabulario, no comen porquería, loco, le digo. saben lo que hacen, claro. No nos van a comer, no somos su alimento, no estamos dentro de su cadena, vamos a laburar Discovery Channel en un poroto, así que vamos y relejémonos. Entonces fueron y empezamos a trabajar, él por su lado, yo por el mío, como estábamos, y yo cada tanto laburaba y levantaba la cabeza, y cuando levanto la cabeza veo las tres que las tengo de frente y empezaron a dar vuelta alrededor. Uy. Mío, que fue una técnica de caza. Eso fue un rato bastante largo que estuvieron conmigo. Yo lo que hice fue hice lo mismo que anterior, me acerqué hasta la lancha, subí, le dejé mi salabardo, que es la herramienta de laburo, al marinero, le pregunté dónde estaba el otro buzo, me lo indicó, y bajé hasta donde estaba él. Él estaba en el fondo con los ojos muy grandes. Y yo bajé y las orcas, las tres, dando vuelta alrededor. Y le pedí que se quede. Nos quedamos sentados y cruzamos las piernas, nos quedamos sentados en el fondo. Y ahí hicieron ellas morisquetas, fueron, volvieron, vinieron. Se te acercan a una distancia de un metro, te miran a los ojos. La mirada es tremenda porque te miran.
Claro, sí, ¿no? Sí.
Yo me saqué mi regulador, hablé como se puede hablar bajo el agua, le dije, agradecí todo ese momento que estaba pasando, le tiré besos, volví a respirar, volví a sacarme el regulador, le seguí hablando y agradeciendo todo ese momento, y se fueron. Ese mismo año fuimos a Bahía Bustamante a pescar alga hundaria. Pero fue antes de temporada, entonces veníamos haciendo como el relevamiento del lugar, y muy lejos yo veía una aleta que subía y bajaba. Éramos dos lanchas. En la lancha que estaba trabajando yo era el buzo que estaba tirándose a hacer el ver qué había en el fondo, y en otra lancha estaban chicos nuevos, sí, que recién empezaban. Pero el patrón de la lancha era un buzo, un veterano, que fue el que se vino conmigo cuando yo llegué acá en 2008.
Sí.
Era el patrón, y nada, cuando la vimos, él se acercó y se fue, y le dije, chicos, ahí está, va a venir, no se va a quedar con la duda. Entonces le dije al otro muchacho, que ninguno se quería tirar, aparte éramos seis buzos en total entre las dos lanchas, y ninguno quería tirarse, le dije, cambiate y nos tiramos, y nos quedemos esperando que se saque la duda y que se vaya y trabajemos.
Bien, vos y el patrón del otro barco.
Exactamente, nos quedamos las dos lanchas medias juntas, y fondeamos, ¿sí? Tiramos el ancla, y le dije, lo que hacemos es tirarnos y nos vamos a tu ancla, le digo, nos quedamos ahí.
Sí.
Era el lugar de encuentro. Bueno, así que nos tiramos, nos fuimos al ancla, llegamos hasta abajo, nos quedamos sentados. Esa foto sí la tenemos, que es cuando nosotros nos tiramos una máquina de rollo, la orca pega una vuelta, dejó toda una marca en el agua muy grande y vino cortando con aleta el agua como en las películas.
Wow.
Y se acercó hasta nosotros, nos dio vueltas. Ella sí nos abrió la boca, las anteriores a mí no me había pasado, pero esta sí nos mostró su boca, nos movió la boca a una distancia de un metro. Hice lo mismo que hice con las anteriores, le agradecí el momento, y se fue. Vio que nada, no éramos parte de su alimento.
No había comida, no había amenaza.
Y se fue. Está, eso fue, claro.
Qué loco, qué locura.
Eso fue en realidad muy, y lo sigo buscando hoy, ¿sí? Fue impactante porque me parecen seres tan increíbles, extraordinarios, sí. Y aparte era algo que yo lo tenía desde muy chico, ¿viste? De ver, esperaba los domingos a mirar La Aventura del Hombre para poder ver estas cosas. Y
Qué lindo.
Qué hermoso.
Apasionante por los mundos secretos de la vida.
Me
y
siento
el
como
humano.
En La Aventura del Hombre.
Sí. Aparte, qué mirada, qué momento.
No,
que te mira una orca face to face, me vuelvo loca. No, creo que es el sueño del pibe.
No, yo a veces veo videos en Instagram de kayakistas que se les aparece una orca y digo, no. No puede ser, sí. A la vez querés estar ahí, no es.
Sí, viste que lo ves y decís, yo quiero estar ahí, y después te pones a pensar, si vos estás ahí, que te remueve todo, es como que, por más que sabés que nada.
No,
que
es impactante. Podés.
Sí, aparte es como, no sé, es un animal tan majestuoso que decís, wow. Qué experiencia.
Vuelvo a respirar, que no, una anécdota increíble, Tata, muchas gracias. Justo hoy hablaba con mi novia, que vive ella en La Plata, estudia biología no marina, y me dijo que estábamos hablando por videollamada y me dejó una pregunta que te la voy a hacer yo ahora. ¿Cómo es esto, hablando de que vos haces un laburo científico sin quizá previamente haber hecho tanto el estudio formal de la ciencia? Porque la verdad que estudiar y saber, sabés un montón y no lo dudo. Pero, ¿qué le dirías a esa gente que por ahí nos está escuchando y le interesa la ciencia o la biología, pero que quizás no se ve en una facultad, o porque no puede, o porque no le interesa, o no se ve estudiando eso, y sí otra cosa, pero que tiene un interés por la ciencia, o por la biología, o por el lugar que lo rodea? ¿Cómo es esa experiencia de hacer ciencia de otra manera, hacer ciencia desde otro punto?
Sí, vos sabés que en realidad me pasa como sin querer, ¿viste? Cuando en 2008 yo hago mi primer trabajo de buzo científico, porque en pesca de Chubut organiza el relevamiento del Golfo. En ese momento la persona encargada de armar todo ese proyecto es una bióloga amiga, Luciana Loto se llama, creo que está en Chile ahora. Luciana arma todo el proyecto de laburo y dice, el trabajo lo tienen que hacer los buzos marisqueros, ¿no?
Claro.
Ella es buzo, ella es bióloga y es buzo. Ella era buzo también del equipo de la provincia, del monitoreo del Golfo. Y en ese momento dice, bueno, lo que vamos a hacer para que sea más formal, busquemos buzos con libreta.
Sí.
Como en todos lados, los buzos pescadores no le damos bola a la libreta, ¿viste? Yo rendí porque rendí, ya tenía la libreta ahí, pero no le das bola. Y
claro,
eso
no es como lo común.
No deja de ser claro. Un tipo que no la tiene la libreta profesional, son recontra profesionales, tipo nada, y no lo hacen.
Claro.
Porque no le importa. Yo la hice porque medio que la hice, no la iba a hacer, no iba a rendir, y me hizo un amigo que vaya, me presenté, rendí, y bueno, la tengo. Ese fue mi primer trabajo y ella pidió en el contrato que hice de laburo, era que tenía que reconocer los bancos de vieira, pero sí puntualmente yo tenía que reconocer los lugares donde se fijaba el algundario.
Sí.
Eso me dejó, me gustó toda esa experiencia, ¿viste? Y me gustó el lugar que nos dio la ciencia, que a veces no sucede eso, o sea, a veces no tenés el lugar.
Claro.
Y el lugar que nos dio y que promovió ella de que sea así, que el laburo, que porque el laburo, el marisquero, desde el lugar donde se hacen este tipo de relevamientos, tiene otro ojo que no
y
lo tiene
labura claro, eso
que
y
no lo tiene el buzo común. Sí,
¿sí? Claro,
el buzo común no lo tiene. Entonces eso hizo de que yo empiece a estar un poco más inquieto con el tema de la información. Y cuando llegué a San Antonio, que estaba muy trabajaba mucho, porque aparte como no era de acá, no tenía una vida social de amigos, ¿viste? Entonces era cada día que yo podía ir al agua iba, o sea, como que no me perdía días. Y nada, fluía el laburo bien. Y me empecé a contactar también así sin querer, en realidad por las estadísticas que entraron a la terminal pesquera con Narvarte,
¿cómo se Maite?
Maite. Con Maite, que la adoro, le mando un saludo si está escuchando. Maite fue...
Le mandamos otro, sí, fue profesora nuestra.
Maite fue, se empieza a contactar por nada, por charlar, y entonces empezás a abrir un poco la cabeza y a poder transmitir estas cuestiones, hablando con profesionales, y empezás a aprender, porque en realidad lo que te pasa ahí es que te encontrás con algún, no sé, hecho la carrera con cangrejos, por ejemplo, con el Odalipes, hice todo el muestreo para Paula de la Barra, y yo tenés un cotidiano que hacemos nosotros, que para nosotros es eso, es cotidiano, lo hacer normal, y la ciencia no, porque tiene otras observaciones. Entonces vas aprendiendo de lo que vos te podés transmitir y de lo que te van enseñando, y se juntan esta información y te hace de que empezás a manejar, no sé si otro vocabulario, pero empezás a introducirte desde otro lugar. Entonces tu observación, claro, en el lugar, yo por ejemplo me tiro en un lugar y empiezo a observar las situaciones de lo que está pasando, de lo que hay, qué había, qué no había, qué creció acá, por qué no creció, situaciones, entonces después puedo llevarla a la ciencia, a la persona que está estudiando, y podemos ver buscar el porqué. Por lo menos o por lo menos que la información quede picando, y bueno, si interesa se investiga, pero hay cosas que si no las decimos no se saben. Y en estos 16 años que estoy en San Antonio he trabajado con un montón de biólogos, laburos grandes o laburos más chicos, y eso de que los libros que ustedes tienen encima también a nosotros nos hayan ayudado a formarnos un poco con lo que hacemos y poder empezar a implementar eso, ¿no? Poder transmitirlo, porque es la forma, pero también es los años en el agua te da la observación de lo que hay. O sea, no, si yo tengo una persona en cualquier lugar y veo un fondo, si no reconoce lo que sucede, es un fondo.
Claro.
Se encontrará erizo, cholga, algas y nada más, y después queda con esa información. Después ahí suceden cosas, hay vida, hay cosas que porque están o no están, dejan de estar.
Es buenísimo, claro. Sí, te entiendo y me llega, y además me imagino que los años que tenés en el agua te dan una lectura que ya podés darte cuenta de cosas que si yo me meto hoy abajo del agua no voy a saber darme cuenta.
Tal cual.
Ni aunque esté una hora. Y bueno, de hecho empezamos hace no mucho a hacer snorkel y esas cosas, y cada vez te llama más, cada vez querés estar más abajo del agua, y bueno, en eso siento que es re importante tu laburo y lo que estás vos compartiendo en tus redes.
Justo, te interrumpo, justo hoy estuve en pesca, ¿viste? Estaba hablando, sí, con Ignacia, y charlamos un poquito de lo que pasa, de golfo. Entonces hablamos de relevamiento, ¿viste? Bueno, ¿viste? Qué sé yo, la provincia, como en todo, está, no hay un mango, no se puede. Pero bueno, intentar desde que se logre, ¿viste? De buscar la forma. Entonces yo tiro la idea. Yo dije, che, disculpa, yo no, si soy pesado, digo, pero yo voy a tirar ideas. O sea, te voy a mandar mensaje y te voy a decir, che, tal cosa. Claro,
sí.
Y hablamos de panopea, ¿viste? Hablamos marisco, entonces digo, sí, tengan en cuenta cuando hacemos esto, de que tenemos que formarnos para hacerlo, porque si vos mandás a un equipo de buceo a hacer un estudio de panopea con un viento de costa, por ejemplo, la panopea no va a salir, no la vas a ver ni en fotos, entonces la información va a ser errónea.
Claro.
Entonces tendremos que formarnos todos, los que hacemos los laburos. La persona que va abajo del agua tiene que formarse, tiene que aprender, entonces eso le va a funcionar en el momento que se vaya a estudiar, porque si vos llevas a una persona en una condición del mar en la que lo que fue a buscar por esa condición no lo vas a encontrar, la información que traigas acá y que vos me transmitas después no, claro, va a ser real.
Claro, pero no, entonces, va a reflejar lo que realmente
intentemos,
sucede.
Intentemos formarnos, le digo, porque es importante. Le digo, yo hace un año que dejé la lancha mía, la dejé por cómo está la situación, en casa no salgo, pero estoy trabajando, hago muestreos y trabajo para biólogos, entonces seguí trabajando, no dejé de trabajar nunca, pero le digo, la cuestión a mí me interesa de que el sector tenga recursos. Busquémosle la vuelta. No sé, yo por eso le dije, yo te voy a tirar ideas, le digo. No, voy a buscar la forma, si no quiero resultar pesado, pero voy a buscar la forma de cosas que se me ocurran, tirártelas. Y bueno, después vean.
Lo lindo de lo que se dice, la interdisciplinariedad. Qué sí, palabra complicada.
Ya tenés otro ojo, ya tenés tantos años abajo del agua, ya ves cosas que por más... Claro. Todo lo que hayas leído ni lo vas a notar si no tenés el ojo.
Bueno, muchas gracias por responderme esa pregunta.
Tenemos un montón más.
Es muy inspiradora, sí, tenemos varias más. Acá estoy leyendo una que dice que cuentes cómo fue y qué sentiste la primera vez que nadaste con una ballena franca. Y si te cruzaste otras especies de ballena. Eso, si bien las orcas no son ballenas... son odontocetos, estuvimos hablando de tu encuentro con las orcas, pero ¿tenés algún otro recuerdo con otras ballenas? ¿Con cómo fue cómo nadaste con una franca?
Me pasó allá en el Golfo San José. No, es tremendo porque las primeras veces, después te acostumbras, pero las primeras veces ver un semejante animal al lado tuyo o en una cría que se viene a, las crías de las ballenas cuando estás trabajando vienen como un cachorrito en
son
la
muy
calle
curiosas, ¿no?
Me muero.
A jugar.
Qué lindo. Vienen, aparte son enormes,
son gigantes, y viene la madre que es más gigante a sacarla y se sale y se vuelve. Son imponentes, son es la sensación es tremenda, claro. Es poder estar en ese momento y poder esto no es televisión, pero hay una cuestión, tienen un, no sé qué es, algún especialista si escucha lo podrá decir, pero me acuerdo una situación que yo me quedé parado en el fondo, pasaba, venía la ballena, me quedo parado, sí. Y pasaba por enfrente mío, ¿no? Sí, iba y venía. Entonces yo levantaba las palmas de mi mano a un metro, y a medida que iba pasando de la cabeza, iba pasando todo el cuerpo, su cuerpo parecía gelatina, se movía.
Ah, mirá. Como que quedaba un espacio de agua que...
Claro.
Unas sensaciones que son que no sé decir, me está transmitiendo algo, me está...
cargando.
Claro.
Te está dando una energía.
Con su cuerpo es algo gestual, ¿no? Yo estoy... haciendo un movimiento con mis manos que su cuerpo también lo me contesta. No sé, qué sé yo. O también otras veces me ha pasado de no verlas, pero estar trabajando y escucharlas, ¿no? Escuchar su...
Qué loco.
Qué loco escuchar el sonido.
Y entonces he salido a preguntar y no las vi. Y pregunto si hay, y sí, andaban en tal lugar, se veían. A otros colegas míos le he preguntado porque... Hay gente que no te cree, ¿viste? Entonces, en las charlas que tenés y chavo, ¿te pasa esto? Sí, a mí me pasa.
Claro, es
como... Estás y la escuchás.
Me imagino lo que debe ser estar
no,
y
aparte,
escuchar una
escuchar
ballena.
Y verla también y sentir toda esa cosa.
Y después, bueno, con las yubartas, sí, también. He buceado con yubartas, que también son grandes. Y con la franca muchísimas veces. Y yubarta pocas veces, las he visto muchas veces en superficie, navegando, pero sí he buceado. Acá en San Antonio buceé con una hembra y una cría.
Qué lindo.
Qué lindo.
Que eso también fue, cuando buceé con la yubarta, fue increíble porque las yubarta no son ballenas que como la franca, que son más amigables. Se van, ¿sí? A mí no, yo una de las cuestiones que en la que me manejo en el agua, no me gusta acosar, no voy encima de la ballena, no las busco. No hago esas cosas, no me gustan. Entonces el encuentro que sea natural, si se dio porque vino, está genial, si no, no. Y me pasó con la yubarta de que todos los años antes que aparezca la franca siempre aparecen, una, dos, tres, siempre aparecen la yubarta y después aparecen la franca. Y hace creo que 3 años, no me acuerdo bien, venía navegando del sótano por la isla, por ahí, una cosa así, un poquito más para las grutas. Veo que iban dos yubartas navegando hacia las grutas o hacia las coloradas, y yo estaba preparado con el equipo todo armado, y digo, bueno, ojalá que me dejen bucear, y me acerqué hacia donde estaban, ¿sí? O sea, como puse la proa a donde iban navegando, y como a 700 metros, mirá, es un montón, ¿eh?
Sí.
Saqué máquina y me preparé el equipo de aire y me tiré, qué sé yo, me tiré y dije, me voy a quedar acá, capaz que vienen. Pero cuando me tiro, ya estaban abajo de no. La lancha.
Ah, se habían pegado la vuelta.
Cabeza para arriba, mirando
qué pasaba.
¿Qué pasaba? Entonces me tiré y me las encuentro de frente.
Uy, uy, wow.
Y ahí estuve un rato con las dos. También pasó la misma situación, porque la cría quizás era no sé, muy chica, pero la cría era como fue la más inquieta en curiosa.
Claro.
Un par de vueltas, iba y volvía, hasta que se fueron. Esa situación fue también linda, porque no, yo me quedé sorprendido en que hayan vuelto y que hayan buscado ellas esa situación, ¿no?
Claro.
Lo que no hago es salir a buscarlas. Eso no lo hago, ¿no?
Claro, ver si sucede, y sí. Vos mientras estás haciendo tu laburo en el lago.
Qué también, qué hermoso ver una madre con una cría, viste, que también es como que te transmiten algo que es, sí. es no sé, es algo muy
no, no, es
genial.
Tremendo, porque aparte la madre criando a su hija, hijo,
sí, sí.
Es increíble.
Y ver cómo las crías son recargosas y están encima de la madre, y es como, bueno, es una cosa increíble, sí, sí, la verdad que es hermoso.
Se nos fue volando la hora. ¿Tenemos alguna preguntita para despedirnos? ¿Algo para preguntarle al Tata antes que se vaya? La verdad que se me pasó volando.
Hicieron, sí, pero acá preguntaron cuál fue tu experiencia más playera en el mar. Creo que, bueno, ya sí. Contamos un poco de las orcas. Y también nos preguntaron quién te enseñó a navegar, pescar y bucear.
Sí, y vos sabés que se me olvidó, yo lo comenté hoy, de la empresa Tito Botassi, que es una empresa que hoy todavía está en Madryn y en Puerto Pirámides, pero a mí el curso de buceo me lo dio Francisco Sanabra, fue la primera persona que me enseñó todo lo que es la parte deportiva, y es su padre, o sea, él es un veterano, es su padre de los pioneros en Madryn en el buceo, él hoy es buzo en Ushuaia. Él fue el que me dio el taller, la primera persona que me llevó abajo del agua ahí en Madryn. Después, en Puerto Madryn, arranqué poniendo la cara en todos los lados donde tenía que ir. O sea, fue una persona perseverante. Es un poco difícil entrar en el rubro. Porque es como ves un anuncio en los diarios de que se pide gente con experiencia. Bueno, esto es lo mismo.
Claro.
O sea, claro. A mí, imagínate, no me llevaba a nadie si yo recién empezaba. Entonces tuve que remarla como hace todo el mundo, intentar demostrar de que yo quería estar ahí, que quería laburar, y bueno, pasé situaciones donde eso me tuve que. Tuve que hacer ese esfuerzo y esa curtida para poder llegar, ¿no?
Claro.
Después, la primera persona que me lleva al marisco se llama Luis de Francesco, que también es uno de los pioneros en el marisco. Y él me dijo, ¿sabés hacer marisco? Yo dije, sí, yo sé hacer marisco. Y cuando fui a hacer marisco, no sabía ni lo que tenía que sacar, ¿sí? Pero, y cada vez que lo veo, siempre se acuerda, me dice, me acuerdo cómo me dijiste que saque.
Y bueno,
y te tiraste,
empieza,
y levantaste,
claro,
cáscaras, me decía. Y bueno, pero yo tenía que llegar.
Había, claro, que ganar, sí, experiencia.
Y ya cómo llegaba. Bueno, qué
por
sé yo, llegué así.
Buenísimo, Tata, muchas gracias.
La verdad, hermoso escucharte, escuchar tus experiencias.
Me gustaría seguir hablando un ratazo más, pero bueno, será para quizás otro programa, se nos pasó volando. Y bueno, te agradezco de nuevo que estés acá, mando saludos a la gente que participó, que no se olviden de participar en la Cangrecopa. Y
que
bueno,
manden,
si
que
querés recomendarles a esto Francisco, y no me acuerdo el nombre, el programa, quedan grabadas en la página de La Corneta. Pueden pasarse a escucharlo cuando quieran. Y bueno, esperamos que vuelvas algún otro día al programa.
Encantado.
Gracias. Nos por quedaron muchas cosas por charlar, así que vamos a tener que hacer más de un episodio.
Buen problema.
Nos vamos con una última canción. Hasta luego.
Nos vemos. Gracias, Tata.
Chau, chau.
¿Será un mundo feliz?